Usted está escuchando Puro Mac, el show para la Mac y todos los productos de Apple en español. Estamos grabando el podcast número 22, el 24 de abril del año 2007.
No sé por qué. Tuviste que decir el año 2007.
¿Por qué no? ¿Qué tiene? Hola, ¿qué tal? Este es Flavio hablando desde Miami.
Y acá está Federico hablando desde Nueva York.
¿Cómo va todo, Fede? ¿Bien?
Todo muy bien, Flavio.
Bueno.
Todo muy bien.
Bueno, sí, eso es contento muy
bueno. De hacer el episodio número 22.
Tenemos pocas noticias esta semana, por suerte, así podemos hablar de otras cosas. ¿Escuchaste hablar de la reunión de seguridad que hubo en Canadá en la que probaron la seguridad de una de las Mac?
Sí, se llama CanSec West.
Creo que CanSec es, perdón, es como un dicho, una cosa así entre la gente de seguridad en inglés que quiere decir como algo como hackear o algo por el estilo. Para mí no tiene ningún sentido, pero lo leí en dos o tres lugares, así que indudablemente es así.
Está bien.
Bueno, aparentemente es una reunión de seguridad en la cual tuvieron, como que dijeron, vamos a hacer como una prueba de seguridad. Y no sé por qué pusieron dos MacBook, las conectaron a internet y hicieron una prueba que en los dos o tres días que duraba la conferencia le iban a hacer de regalo a quien pueda tomar control como administrador de la Mac, le iban a regalar las Macs. Aparentemente el primer día nadie lo pudo hacer, así que, digamos, esta gente que se dedica a seguridad, y algunos son hackers, no pudieron tomar control de la Mac, lo cual habla muy bien del tema de la seguridad de la Mac.
Pero después encontraron algo,
claro, entonces
a
después
de Safari.
Lo que hicieron, claro, permitieron usar, que generalmente, viste, el agujero más grande de seguridad son los browsers, por el tema de scripting, de la parte de que se pueden usar como programitas en la página web. Entonces, permitieron hacer las pruebas tomando control de la Mac si entraba en un website y en el website había como código extraño, ¿no? Bueno, aparentemente pudieron hacerlo de esa forma después de 9 horas. Una persona lo pudo hacer y les dieron, bueno, el premio que era la Mac, y en realidad habían ofrecido como un premio adicional que eran $10,000 para quien pueda tomar como administrador, y como no tomaron como administrador parece que le van a dar el premio igual. Pero el tema es que es bastante bueno el tema de seguridad de la Mac, pero por otro lado están demostrando que es vulnerable, y yo creo que el resultado de esto es, bueno, cuanto más se use la Mac y cuanto más interés haya por hackearla, más ¿no es cierto? Más virus y más cosas van realmente a aparecer en el mercado. Lo que pasa es que hoy por hoy no le interesa a nadie porque tiene un pequeño share, una pequeña parte del mercado todavía. Igual nadie pudo entrar como administrador, lo cual es muy bueno.
Sí. Bueno, mire, es cierto que el mercado de Apple y de Mac es mucho más pequeño que el de Windows, y por eso hay tanta gente que trata de entrar a sistemas de Windows, pero también es verdad que la Mac es más seguro.
Creo que se dan las dos cosas. Creo que se dan,
sí,
las dos cosas.
Es una combinación, pero
tenemos otra noticia, que es que hay un parche de seguridad de 25 agujeros de seguridad que arregló Apple este mes, así que indudablemente están mostrando que es decir, por más que sea segura, están encontrando problemas de seguridad. Bueno, los están arreglando, pero el Windows hace también lo mismo. Yo creo que, bueno, es una mezcla de las dos cosas, ¿no?
Sí.
Poco interés todavía por tomar control de las Macs o de hacer virus para Macs o algo por el estilo. Y por otro lado, que bueno, que es mejor, o por lo menos aparentemente es bastante segura.
Me estabas comentando, Flavio, que aparecieron algunos detalles de Leopard.
Sí, aparecieron. Sí, estaba leyendo que, bueno, están hablando de que va a haber como un desktop activo, que básicamente lo que quiere decir es que tu desktop, en vez de ser una pantalla con un gráfico de fondo, vas a poder tener, por ejemplo, como un video. Y vi un demo que, por ejemplo, es como gotitas cayendo, viste, como si fuera de agua, y gotitas cayendo, como si estuviera lloviendo, una cosa así, queda muy pitucón. El tema es que varias de estas cosas nuevas, te cuento que ya están en Windows Vista. Y bueno, me llamó un poco la atención que varias de las cosas nuevas ya están en vista. Y bueno, es decir, sigo enojado con la parte del Leopard y de que Steve Jobs se olvidó de nosotros los usuarios del OS X, pero bueno, qué sé yo. Vamos a dejarlo ahí. Bueno. Escuchen el capítulo anterior.
Sí.
Hay otra cosa que me pareció muy interesante y es que los desarrolladores de Firefox están ofreciendo, vamos a poner el link en el website, junto con todo el outline, ¿sabes que varias personas me mandaron un email agradeciendo que pusimos el outline en el website?
Ah, sí. ¿Viste? Sí,
con los links y todo. Bueno,
gracias, Flavio.
Gracias, Fede, por estar ahí. Y bueno, parece que los desarrolladores del Firefox están preguntándole a los usuarios de Mac qué cosas le gustarían ver cambiadas en el Firefox o qué cosas le gustaría ver incluidas en el Firefox 3.0. Lo cual me parece buenísimo, la oportunidad de que quienes usen Firefox puedan decir, ¿sabes qué? Me gustaría que esté esto. Me parece que todos los que están escuchando, esta es la oportunidad de que en el navegador que usan todos los días, y una de las herramientas, como ya hablamos, más importantes que hay en su Mac, sí, tengan la oportunidad de, bueno, de dar su voto sobre qué es lo que quieren ver, qué les gustaría que cambien de cómo funciona, qué les gustaría que agreguen. Pueden tirar sus ideas. El link es medio raro, pero pueden mandar un email a ese link y a través de ese link y próximamente, con suerte, van a ver en Firefox alguna de sus ideas. Yo voy a tirar un par, te aseguro.
¿Cuál? ¿Me querés comentar ahora o querés...?
Ay, no me tenías que preguntar eso, no estaba preparado. Bueno, no, claro. Sé, pero se me ocurren un par. Mira, la primera es que me gustaría que sea un programa full Cocoa, es decir, que toda la parte de servicios estén activados. Viste que todos los servicios de los distintos programas de la Mac, que es una de las cosas más grandes que tiene la Mac, que vos podés, que yo, usar el servicio de tu programa de notas para que desde cualquier programa puedas marcar algo y mandarlo a tu programa de notas, o que pones un traductor y que ese traductor esté habilitado a través de todos los programas, a través de los servicios. Bueno, eso no funciona en el Firefox. El Firefox no tiene eso habilitado, me parece que es porque no usan Cocoa. Esa es una de las cosas que me encantaría que tenga el Firefox. Así que bueno, esa es una de las ideas que se pueden pedir. ¿Qué sé yo? A ustedes les gustaría que, no sé, que las letras, en vez de aparecer, sean tridimensionales, bueno, pueden pedirlo. No creo que le vayan a ocurrir, pero...
No creo que sea muy muy útil eso, pero bueno.
No, pero hay cosas, viste, por ejemplo, que podés pedir que vos puedas loguearte en el browser y que desde donde te loguees a través de un servidor que le indiques, en vez de que sea un accesorio, mantenga todos tus bookmarks online en algún servidor tuyo o algo por el estilo.
Sí, eso me gustaría mucho.
Sí. Mira, los invito a todos a que vayan al site de Mozilla y lean. Hay un par de cosas muy, muy interesantes, ideas muy locas, muy revolucionarias, que están haciendo que básicamente, te digo rápidamente, la onda es que están tratando de hacer como un estándar para poder correr como aplicaciones adentro de tu browser.
Ajá.
Está todo apuntando a reemplazar a los sistemas operativos y que, sin importar tanto qué máquina estás usando, puedas, a través de páginas web, poder correr aplicaciones. Y es donde empieza a tener problemas Microsoft, donde no es tan importante tener un Windows,
claro,
sino poder acceder a la Internet nada más. Vos y yo sabemos también que a través de, bueno, lenguajes como el Flex, también hay un montón de tecnologías que están apuntando que en un año o dos años se puedan correr aplicaciones desde tu máquina o desde la web como si fuera programas instalados en tu máquina.
Claro.
Y eso está muy bueno.
Sí.
Van a haber muchos cambios con respecto a la web.
Y la última noticia me pareció muy interesante, Flavio.
Sí.
También encontraste vos que... Leíste que la fábrica, que, bueno, que hay una fábrica en la China, sí, que está fabricando chips de Wi-Fi para iPads.
Sí, y para Apple.
Y para Apple. Y que lo dijeron antes de que Apple pudo anunciar que va a haber Wi-Fi en los iPads.
Bueno, supongo que es como un típico secreto de Apple, ¿no?
Sí, seguro.
Pero todos sabemos que vienen los iPods con pantallas más grandes y Wi-Fi. No sabemos qué tan pronto van a venir las pantallas grandes, pero ya casi sabemos que viene el Wi-Fi.
Sí.
Lo cual me lleva, en realidad, a uno de nuestros primeros puntos de comentarios o discusiones que hoy tenemos preparadas, que era si conviene o no comprar una computadora, uh-huh, o un, podríamos agregar, o un iPod hoy en día, ¿no?
Sí. Y esto, no sé cuánta gente te hace esa pregunta por día, Flavio.
Mucha, uff.
A mí también. Creo que fue, hoy es martes, sí, ayer entró alguien para preguntarme si debería comprarse una Mac o no, porque hace un tiempo que está esperando y que no sabe y que no sabe si debería comprarse una iMac o una portátil.
Mira, yo creo, Fede, que en realidad habría que dividir la duda en dos partes, porque por un lado, cuando vos compras una Mac, tenés la suerte, o lo estás pagando, de tener el OS X nuevo, la última versión, con un montón de productos que vienen incluidos en la Mac, que si no tendrías, sí, que pagarlos, como por ejemplo, bueno, todo el paquete de iPhoto y de iMovie y iDVD y todas esas cosas que vienen en la Mac, que si no las tenés que comprar, y que si hoy las compras y salen dentro de 3 meses... vas a estar con la versión, digamos, anterior.
Claro.
Entonces, eso es una de las cosas, el tema de software. Y el tema de hardware, bueno, si compras una Mac Pro, yo creo que estás más o menos protegido. Son equipos que salieron hace muy poco. Pero todos los demás productos, la MacBook más o menos, pero la iMac y las MacBooks Pros tienen diseños muy viejos.
Sí, lo que pasa es que hace años atrás era muy fácil saber cuándo Apple iba a sacar algo nuevo. Siempre sabías que iba a sacar algo nuevo en Macworld, y hace años atrás habían 2 Macworlds, uno en enero en San Francisco y otro en Boston, que después se mudó para Nueva York, pero ese era entre junio y agosto, generalmente. Y Apple siempre sacaba algo nuevo durante esos shows. Y sucedía que la gente, digamos, a los 2 meses quizás en noviembre o antes, o en mayo, que paraban de comprar Macs, al menos que realmente tenían que comprarse una para el trabajo o lo que sea.
Porque entonces sabían que venía lo nuevo.
Exacto. Entonces Apple decidió cambiar eso y ahora no hacen eso. Siguen sacando cosas interesantes para Macworld. Ahora hay uno solo, no hay dos.
Sí.
Y también para el Worldwide Developers Conference o para ciertas cosas, ciertos eventos.
Sí, pero como que no hay patrón ahora. Como que no sabes, no hay ningún patrón ahora. Si va a ser software, hardware, presentación importante o no importante. Y ahora aparte están dividiendo las líneas, como sabemos, porque para Apple es muy importante el iPhone.
Claro.
Entonces, y así otros productos. Entonces no sabemos cómo es que va a tratar el tema de las computadoras.
Claro.
Pero la verdad es esta. ¿Hace cuántos años está el...? Y no es porque la diga yo, perdón. Pero tiene cierta verdad. ¿Hace cuántos años está el diseño de la MacBook Pro? Ya es un diseño muy viejo.
El diseño sí, pero el diseño en realidad no es lo más importante, porque eso lo pueden extender más tiempo.
Pero sabes que para Apple es importante el diseño.
Sí, no, ya sé, pero no es un diseño malo.
No, malo.
Entonces,
no.
Lo que van a cambiar antes del diseño, ahora especialmente más que nunca, porque Intel saca procesadores más rápidos más a menudo que lo hacía lo hacía IBM o Motorola con los PowerPCs. Pero
sí, entonces, yo eso lo entiendo, Fede, pero espera, ¿hace cuántos años está el diseño de la MacBook Pro? Muchos años. Ya es una máquina que tiene un diseño medio viejo. Es linda, sí, esto, el otro, pero hoy pero comparás con una Sony, con una HP Flavio, nueva y ya está quedada. Sí,
pero lo que te digo es que eso en este momento no es la única razón por la cual Apple va a cambiar el modelo o hacer un nuevo MacBook Pro.
No, pero okay.
Es parte de eso. Cierto, tenés razón, pero yo digo que no es la única razón por la cual lo va a hacer.
Entonces, más que nada, si te querés comprar una, ¿conviene o no conviene?
Yo diría en este momento, si podés esperar un rato...
Por lo menos 3 meses, ¿no? Hasta...
Los 3 meses yo esperaría, porque...
Hasta octubre en realidad habría que esperar, que sale el nuevo sistema operativo, a ver si presentan nuevas máquinas también.
Sí, pero el Worldwide Developers Conference es... bastante pronto, creo que es en junio, cuando sale el iPhone.
Sí.
Es muy posible que sale otra cosa con el iPhone.
Mm.
Por eso, si vos necesitas una nueva Mac, sí o sí, por el trabajo o por lo que sea, bueno, no tenés otra opción que comprarla ahora. Y vas a estar contento.
Sí.
Seguro.
Sí, son buenos equipos. Tienen buen precio.
Exacto. Sí,
si hoy comparás... Si comparás una MacBook, por ejemplo, con una PC, realmente es muy difícil encontrar una PC. Mirá que hay PCs muy baratas, pero ajá, comparando el mismo procesador, la misma memoria, que tenga Bluetooth, ni que hablar que tienen wireless N ahora y varias otras cosas. No hay muchas máquinas de PC que las puedas comprar por debajo del valor de una Mac.
Cierto.
Si vas a usar, aunque vayas a usar Windows, por ahí te conviene comprar una Mac, que es una buena máquina en hardware, y ponerle el Windows hoy que podés para usarla con
incluso
Windows.
Incluso, eso fue esa persona ayer que me preguntó si debería comprarse una Mac, me estaba preguntando porque quería correr Windows y también Mac OS X.
Ah, mira.
Así que bueno, yo le dije que si puede esperar 3 meses, que espere, o que espere hasta junio por lo menos para ver lo que sale. Pero creo que no puede esperar.
Hablando de Roma.
Ajá.
¿Qué versión de Windows te conviene correr en Parallels? Yo estuve probando los últimos meses, haciendo para distintas cosas y distintas personas, varias instalaciones de Windows. Bueno, una de ellas fue acá en casa, que teníamos muchos problemas con Marta, yo te conté, con su presentación de la facultad, por esa porquería de soft que se llama Microsoft Office para la Mac, que funciona, que parece que está escrita en chino, y la Mac no habla chino, parece. Uh-huh. Bueno, haciendo la corta, anda muy lento. Y Marta no quería correr el nuevo Office, que te cuento que lo estuve probando estos días, y está andando muy bien la versión nueva. Pero muy, muy, muy bien.
Nunca me gustó mucho el NeoOffice.
Mira, pruébalo. No es tan lindo, ¿eh? Pero tarda la mitad de tiempo que en cargar. Estamos hablando de una máquina Intel para los que tienen una PowerPC, que el Office está escrito para funcionar en una PowerPC. El tema es que en la claro. Intel, como ya explicamos previamente, corre bajo Rosetta, lo cual Rosetta es muy pesado, lo hace andar muy lento. Y sí, es usable, pero la verdad es que una versión gratuita de NeoOffice tiene tantas opciones o más que el Office. Te cuento que ya es compatible con el nuevo estándar de documentos que trae el Office 2007 de PC.
Uh-huh.
Y tiene Visual Basic Macros, que hablamos que el de Mac no lo va a tener. Así sí, que ya de movida es mejor opción solo por eso, por compatibilidad. Y está bueno, le cambiaron bastante, te digo, la interfase. Hay que acostumbrarse, no hay que usarlo un par de días. Pero
no,
está bastante
que
bueno.
Yo cada vez que lo usé, lo que hacía es que abría versiones de documentos de Word que tenía para ver cómo
se veían.
Cómo se veían, y siempre... No entraban bien, no hacía la no sé lo que pasaba, pero no se podían ver muy bien.
Probalo ahora, ¿eh? Anda bastante
bueno,
bien.
Voy a probar.
Bastante
bueno,
bien. Es más, te voy a decir algo. Abrí una presentación de PowerPoint que tenía que tocar y dije, uy, no voy a cargar el PowerPoint, que es tan lento. Y perfecto, se veía perfecto. Es más, se veía mal esa presentación en el PowerPoint de Mac. Las letras se veían como cruzadas, qué sé yo, como que las rendereaba medio mal. Y y en el NeoOffice se veían bien.
Bueno, muy bien.
Bueno, volviendo para atrás.
¿Qué versión de Windows?
Ok. Más o menos, mira, sin dar muchas vueltas, esta es mi recomendación.
Bueno.
Para aquel que quiere correr, que tengo, por ejemplo, un cliente con el que estuve trabajando hoy que se dedica a real estate, a venta de propiedades, y sabes que el típico problema que todos los vendedores de real estate tienen en los Estados Unidos es que la aplicación que utilizan a través de la web utiliza componentes ActiveX, quiere decir que funcionan únicamente con Internet Explorer. Entonces, para correr el Internet Explorer necesitan una versión de Windows, no hay otra, no corren la Mac, el ActiveX.
Claro.
Entonces, ¿por qué ponerle un Windows XP? Primero que, si va a pagar la licencia, que supuestamente la va a pagar, es cara. Segundo, que un XP, para correr más o menos bien, lleva un giga de RAM, no lleva menos, y no tarda mucho en cargar, mucho en bootear.
Claro.
Y bueno, y no es necesario, entonces se me ocurrió, y esto fue cuando le instalé el Office de PC a mi novia, le instalé el Office de PC bajo Windows 2000. ¿Por qué Windows 2000? Okay. El Windows 2000 con 512 MB de RAM anda perfecto, pero perfecto, vuela. Anda el Internet Explorer perfecto. Tenés un Windows que es casi exactamente igual que el XP, tiene muy pocas diferencias. Y el Parallels te permite usar Coherence, que es cuando viste que oculta todo el escritorio y abrir una ventana como si fuera de una aplicación de Mac. Te permite toda la parte de comunicaciones, USB y un montón de cosas que son casi exclusivas del XP. Es decir, casi no tenés diferencia con correr XP y Windows 2000 a nivel de interfase, pero sí tenés diferencia a nivel de performance de la respuesta de tu equipo, porque tiene muchos menos requerimientos de memoria y de procesador el Windows 2000.
Claro.
Y por otro lado, ¿quién no tiene una licencia de una máquina vieja o un amigo de una máquina vieja de un Windows 2000 que te la pueda regalar?
Es una muy buena idea.
Entonces,
tienes con razón.
Muy poco dinero estás corriendo tu Windows en forma legal y adentro de una ventana que anda mucho más rápido si necesitas correr el Office o el Internet Explorer o alguna otra aplicación específica. Ahora, lo que yo quise hacer fue correr 98, que el 98 tiene todavía mucho menos requerimientos, pero el problema del 98 es que bajo Parallels, vos viste que cuando vos corres Parallels con Windows 2000 o XP, vos podés usar el mouse en la aplicación de Windows y te vas a una aplicación de Mac y cliqueas en la aplicación de Mac, podés arrastrar cosas o copiar de una a la otra. Bueno, con Windows 98,
no podés.
Windows 98 es como una ventana cerrada, vos estás ahí adentro y tenés que apretar una combinación de teclas para que libere al mouse y te puedas ir a la Mac. Si vas a trabajar mucho adentro del Windows, podés correr 98, es rapidísimo. Con Windows 2000 y XP, mi recomendación, para cerrar la parte de recomendaciones de cómo correr Windows bajo Parallels, es cuando dejan de usar la aplicación, no paren al Windows, no le den shutdown o cerrar, sino que vayan a la opción de Parallels que dice suspender o suspend, que hace un vuelco de memoria en tu disco del estado del Windows exacto de ese momento, y es como cuando viste cerrás tu máquina y la mandas a dormir y la volvés a abrir y arranca en el mismo estado, hace exactamente lo mismo. Entonces, cuando lo volvés a correr la próxima vez,
arranca mucho más rápido.
Tarda un par de segundos si estás usando el Windows.
Sí.
Así que de esta forma se convierte en una opción muy buena para correr algo de Windows si necesitas correr de Windows.
Bueno.
Lo que le digo a todo el mundo es, traten de correr las aplicaciones dentro de Mac, no de Windows. Si vas a chequear tu email, todo el mundo me dice, uy, voy a poner el Outlook, entonces puedo usar el Outlook. No uses el Outlook. Usa el Mail, usa algo dentro de la Mac, usa el Windows para algo que no te ande.
Exacto, si no, no tiene sentido.
Claro, exacto.
Bueno, La última cosa que yo quería comentar era sobre si conviene comprarse un monitor, una pantalla más grande.
Sí. Vamos a contarle al público presente que nuestro querido amigo Federico, que tiene un trasero más grande que una casa, se ha comprado un monitor de 30 pulgadas, el señor.
Sí, me compré un monitor de 30 pulgadas. Bueno, te digo la historia de todo esto.
Dale.
La hago cortita. Unos años atrás, yo diría 4 años atrás, algo así, me compré una pantalla que en ese momento era muy grande, una pantalla de 19 pulgadas.
Ajá.
Y le usé por cuatro años, me gustó mucho. Pero, como vos sabes, Flavio, yo edito mucho video.
Exacto.
Y me di cuenta que 19 pulgadas no es suficiente para editar video. Que después de, bueno, cuando tenés más de 2 o 3 ventanas abiertas, se te hace muy difícil y estás cambiando, siempre yendo de una aplicación a la otra, o no podés ver todas las cosas que estás editando. Bueno, entonces yo decidí este año de comprarme un nuevo monitor. Y me iba a comprar uno de 24 pulgadas. Incluso me compré uno de 24. Lo hice a través de Dell, porque los monitores de Dell son muy buenos y
sí, muy bueno.
Tienen más opciones. Y además salen
mucho menos que de otras marcas.
Mucho menos, como el 30 o 40% menos que las de Apple.
Les recordamos a los que no saben, perdóname, que sí. Dell fabrica y vende directo a público, no pasa a través de distribuidores ni de todo el canal que lleva a aumentar los precios para cuando llegan a un negocio.
Exacto.
Sí.
Entonces, la semana pasada me compré un monitor de 24 pulgadas. Me lo mandaron a mi casa, estaba súper excitado para usarlo, lo saqué de la caja, lo conecté, hice todo eso y había algo mal, algo que le fallaba a la pantalla.
Okay.
Había como un... A veces hay pantallas como que tienen píxeles que
sí.
están rotos.
Sí. Daniel.
Pero no era eso, no era un píxel roto, sino era algo como oscuro.
Se tenía como una sombra, ¿no? Me dijiste.
Una sombra o algo que se veía muy mal. Y estaba justo en el centro, casi en el centro de la pantalla. Y me molestaba.
Sí, no, aparte, un monitor nuevo, perdóname.
Claro.
Compras, gastas un montón de dinero y viene con problemas, lo devolvés, para eso te da la garantía.
Exacto. Y se lo comenté esto a mi amigo Josh, que vive en el edificio, y me dijo, mira, ya sé que la de 30 pulgadas cuesta mucho más que la de 24, porque es cierto.
Casi el doble, ¿no?
Casi el doble por 6 pulgadas más. Pero me dijo, va a ser una diferencia enorme. Te aseguro que no te vas a arrepentir de gastar más plata en una de 30. Y yo dije, no, es que cuesta... cuesta tanto, no sé si vale la pena. Me dijo, haceme caso, comprate la de 30. Bueno, entonces llamé a Dell, les conté que mi monitor llegó mal y le comenté al tipo que me quería comprar uno de 30.
Dijo, ningún problema, dame la tarjeta de crédito.
Me dieron una etiqueta para mandar de vuelta la pantalla de 24.
Sí.
Para que no me salga nada, y me dieron gratis, me dieron envío del overnight del día siguiente en la de 30.
Wow.
Llegó el día siguiente y mira, te digo que es espectacular. No solamente se ve muy bien, es una pantalla muy, muy linda, pero el tamaño te deja hacer cosas que antes no podías hacer.
Sí.
Por ejemplo, podés tener 2 páginas de web abiertas a la vez, uno al lado de la otra. Sí. Pero
bueno,
no
24
como...
también lo podés hacer. Lo que pasa que, bueno,
sí.
30 es mucho más. Es mucho
pero
más.
Pero es mucho más grande. Pero vos pensás, bueno, son 6 pulgadas más, pero en realidad es mucho. Es una gran, gran diferencia.
Bueno, yo por otro lado había comprado, ¿te acordás? Uno de 24.
Ajá.
Y Y también lo devolví. Bueno, no, en realidad lo vendí porque tenía el problema de que el mínimo de la luminosidad que tenía el monitor era muy alto y me estaba lastimando los ojos y andaba siempre con dolor de cabeza, que yo dije, es el monitor. Y me compré un Samsung de 22. De 22, que es mucho más económico. Y la verdad que estoy súper contento, súper contento. Estoy de acuerdo que 30 es mucho mejor. Pero también para aquellos que vayan a pegar el salto y estén pensando, bueno, tengo uno de 17, que a mucha gente le ha pasado eso, quiero saltar a 19, yo les diría, por muy poca diferencia, tienen un monitor de 22 que también hace una diferencia muy grande con respecto al de 19. Uh-huh. Y tienen la misma resolución que los de 24. Claro. A pesar de ser un poquito más chiquito. Así que está muy bueno. Y el de Samsung estoy muy contento, comparé un montón. Así que vale la pena siempre comprar monitores más grandes. Y tengo una pregunta, Fede, que por esto quería tocar este tema. Mucha gente discute, no, los monitores de Apple son mejores. Y de movida vamos a aclarar, salen el doble que todos estos monitores de los cuales estamos hablando.
No, el doble no salen el doble.
Bueno, salen no en del 30, pero 30 en las otras resoluciones, sí.
No, 30 o 40% más.
O más, no compares con Dell. Bueno, o más.
No es el doble, pero sí cuestan...
Mucho más.
Cuestan mucho más, pero no es el doble.
¿Y vale la pena?
Aclaremos eso. No, la verdad es que yo creo que no.
Yo estoy hablando con un par de fotógrafos que me dijeron que tiene... Yo no sé si darles la razón o no, yo creo que no. Que tiene más control, digamos, no para una persona convencional, pero cuando necesitan, cuando son exquisitos, que el de Apple les permite mucho más control para lograr los colores exactos cuando quieren modificar cómo el monitor muestra la imagen.
Mira, eso no sé. Este monitor de Dell que tengo en realidad no te da nada, no puedes cambiar el color, no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer...
Pero si se hace todo por el sistema, por el sistema.
Sí, eso. Pero no... Sí, en parte, pero también puedes cambiar ciertas cosas, digamos, en el hardware. Y creo que hay gente que le gusta poder hacer eso. A mí no me molesta. Sí. No importa, yo lo único que puedo hacer en este monitor es cambiar la luminosidad.
No, pero te permite cambiar la gama de colores y la calidad,
sí,
los grados de calor que definen y todas esas cosas.
Sí.
Eso te permite hacer.
Sí.
Que es lo estándar de un buen monitor. Y aparte tienen entradas DVI que, vamos a aclarar, son más estables, la imagen es más estable que cuando las conectas por VGA.
Cierto.
Y eso es importante. Yo en el Samsung, lo tenía conectado por VGA. Leí un artículo sobre los DVI y dije, qué raro. Probé conectarlo con el cable DVI y la verdad que se ve mejor que con el cable VGA.
Se ve mucho mejor, no hay ninguna duda de eso.
Ahora, el monitor de 30 pulgadas de Dell, tanto como el de Apple, requieren de una placa especial, no lo podés poner en cualquier notebook.
Cierto, no, claro.
¿Qué
no
es puedes,
eso? Necesitas una placa que te dé, es como que te da doble resolución DVI.
Ah, sí.
Sí.
¿Pero qué usa? ¿Dos conectores? No, un conector estándar.
No, usa uno solo, pero como que es una placa especial.
¿Pero qué quiere decir? La MacBook Pro, por ejemplo, ¿vos no la podés conectar al monitor?
No, no podés.
¿Ah, en serio?
No podés.
¿Pero y si la conectás, qué pasa?
No funciona.
¿Probaste?
No probé.
Te lo dejo para el próximo capítulo, que nos cuentes a todos qué pasa.
Bueno, está bien. Lo voy a conectar a ver lo que pasa.
Dale, me interesa saber.
Sí, lo voy a hacer, okay. Seguro.
Dale, te queda, mirá que todos estamos acá de testigos, Fede.
Todos están esperando. Sí. Bueno, lo voy a hacer.
Bueno, tenemos un par de trucos preparados para la Mac. Trucos para su OS X. Vamos a contarlos rápidamente, un par de cosas que nos parecen piolas y que las usamos a diario y que se las queremos compartir, a ver si los podemos ayudar a ser más efectivos o productivos cuando están trabajando con su Mac. Uh-huh. Bueno, el primero de todos es que cuando ustedes tienen algún archivo y quieren saber la información de ese archivo, o una carpeta y quieren saber cuántos, cuántas fotos tienen adentro de esa carpeta, o cuántas, subcarpetas o lo que sea, o cuánto ocupa esa carpeta, te pones con el botón de la derecha encima y una de las opciones es mostrar información o get info en inglés. Ajá. O una forma más fácil de hacerla es cuando haces clic sobre esa carpeta o sobre esa aplicación o sobre ese archivo, haces Command I, ¿sí? Manzanita I, y te abre una pantalla con todos los datos.
Exacto.
Si vas a otra carpeta o a otro archivo, haces Command I y te abre otra pantalla y así sucesivamente. Y bueno, esto presenta un problema de que es que podés tener varias pantallas a la vez y que tenés que estar haciendo esta acción para que Command I o botón de la derecha y pedir la información adicional para que te muestre esta información sobre el archivo sobre el que estás. Hay una forma que no es muy conocida y de hecho muy poca gente que yo conozco la conoce, y de hoy cuando te lo pregunté en realidad me extrañó que vos lo sabías, porque la mayoría que se lo pregunto no lo sabe.
Pero
vos sabés. Es verdad, sí. Es verdad. Vos sos usuario
super, super capo.
Es verdad. Que se llama. No me acuerdo cómo es que se llama.
Inspector.
Inspector o inspector. Y lo que hace es que mantiene esta ventana abierta, como la de información, y te da la información, pero en realidad, cuando tocas otro archivo o otra carpeta, cambia y automáticamente refleja la información de ese icono, de esa aplicación, de ese archivo sobre el que estás tocando. Si cambias y volvés a tocar sobre una carpeta, te da la información de esa carpeta y de cuántos archivos están ahí adentro, sin necesidad de que constantemente estés abriendo una nueva pantalla o que estés abriendo pantallas adicionales. Es muy piola. La diferencia es que para ver al inspector, que no es fácil accederlo, digamos, con el mouse o con las opciones del, de la barra de opciones, la forma en que se accede al inspector es una vez que estás tocando uno de los archivos que querés pedir información, tenés que apretar Command Opción I en vez de Command I nada más. Y eso abre el inspector. Pruébenlo, es muy interesante.
También pueden, si oprimís opción y después el clic derecho,
sí.
Dice Show Inspector.
Con opción.
Inspector.
Ah, no sabía. Esa está buena, ¿eh?
Sí.
¿Me la agregás en las notas?
Sí, bueno, muy bien.
Genial.
Ahora lo anoto.
Bueno, otra cosa que esta yo no sabía cómo hacerla y muchas veces escucho gente teniendo problema con esto y tuve que ir a buscarlo porque no lo sabía hacer, es que uno a veces quiere poder ver en el Finder un directorio y de pronto quiere agrandar o achicar las columnas o que se vea de una forma en especial. Y cada vez que cerrás la ventana y volvés a abrirla o volvés a la carpeta esa, tenés que volver a reconfigurarlo. Por ejemplo, a veces pasa cuando uno tiene en un directorio nombres muy largos y tiene que, digamos, ensanchar las columnas de la información que presenta el Finder. Uh-huh. Bueno, ¿cómo haces para que el Finder recuerde esto? Es medio raro. Primero tenés que navegar a la carpeta a la que quieras. ¿Qué quiere decir? Por ahí abrís tu disco con el Finder, entras en una carpeta, entras en una subcarpeta, en otra subcarpeta, hasta que llegas a la que querés. Y todas las ventanas previas que se abrieron las tenés que cerrar. Tiene que quedar una sola ventana abierta del Finder. Una sola. Hacés los cambios que querés y una vez que está la carpeta con la configuración que vos querés guardar, recuerden, tiene que ser la única carpeta del Finder abierta, la única ventana del Finder abierta, perdón, la cerrás. Entonces, si es la única abierta, cuando hiciste los cambios, y tenía que ser la única abierta cuando hiciste los cambios, no quiere decir que puedes hacer los cambios y después ir a cerrar las otras, la cerrás y el Finder memoriza el estado de esa carpeta o de esa visualización que tenés en ese momento. Entonces, cuando vuelvas a abrir esa carpeta, te la va a mostrar de esa forma. ¿Okay?
Muy bien.
¿Tenemos algún programa para recomendar?
Sí, varios.
Vamos.
Varios. Bueno, a ver. Empezá vos.
Rápido. Plasma Pong. Búsquenlo en Google o tenemos el link en el website. Es el viejo Pong como el del viejo Atari, nada más que los palitos que se movían, pero utiliza todo como un fondo hecho con plasma que se va moviendo a medida que uno se va moviendo y haciendo como unos efectos especiales. Está lindo para verlo, qué sé yo. No creo que haya muchos que vayan a jugar mucho al Pong, pero está lindo para verlo. Es interesante. Bueno. ¿Sí? Un utilitario que me encantó. Vamos a dar varios, tenemos varios cortitos. Sleep sí. Display, es fácil. No hace ninguna otra cosa más que apagar su pantalla. Viste que vos, la única forma de apagar tu pantalla, si querés que no esté funcionando, es bajarle mucho la intensidad, digamos, del brillo, pero en realidad sigue prendida. No es que podés hacer que se apague la pantalla. Y a veces, por ejemplo, a mí me pasa que dejo la máquina trabajando de noche, haciendo un backup, una cosa así, y da mucha luz, y no quiero que dé la luz, y me gustaría poder apagar la pantalla. Ese es un ejemplo. Entonces, te cargas el Sleep Display, esta muy chiquitita aplicación, que no tiene ninguna opción, excepto que es un icono. Cuando lo cliqueas, ¡pum!, te apaga la pantalla. ¿Ok? Y las aplicaciones, no es que apaga la computadora, las aplicaciones siguen corriendo. Lo único que hace es apagar la pantalla. Entonces, te sirve para cosas como ese. Y, bueno, ¿cómo reactivas la pantalla? Muy sencillo. O moves el mouse, o haces un clic, o apretas una tecla en el teclado y se reactiva la pantalla. Eso es todo. Al que le sirva el Sleep Display, puede bajarlo desde el link que tenemos en el site.
Muy bien.
Otra. iScroll sí. 2. Una cosa muy piola, que me encantó de las Mac nuevas, es que cuando uno quiere moverse con el mouse, ustedes usan el dedo, estamos hablando en las notebooks con trackpad, vos usás el dedo para mover el mouse, perfecto. Pero si usás dos dedos, te permite arrastrar en donde estés sin tener que ir sobre la barra del costado o sobre la barra tanto vertical como horizontal, ¿sí?, para desplazarse hacia los lados o hacia arriba o hacia abajo. Con los dos dedos podés hacer eso. Para los que no lo saben, pruébenlo. Está buenísimo.
Yo no tengo que usar iScroll 2 porque tengo un MacBook Pro, pero siempre uso esa función de...
Me encanta.
Hacer el scrolling con los dos dedos es genial. Es tan útil. Y
es buenísimo.
Sí, Flavio. Muchas veces cuando estoy usando otra compu, por ejemplo, le ayudé a una amiga a comprarse una nueva notebook de Vista, te comenté.
Sí.
Y cuando estaba usando el trackpad... Que...
No podías creer que no haga esto.
Exacto. Yo,
mira, yo creo
seguí
que...
usando los dos dedos y no funcionaba. Me dije, claro, no es...
No, yo pienso en los pobres usuarios de Microsoft y creo que, bueno, pobres, o lo patentó muy bien Apple o se olvidó Microsoft de copiarlo, pero yo lo voy a copiar.
Seguramente.
Está muy bueno como para que no lo copien.
Está muy bueno, sí. Bueno...
El iScroll 2 es para aquellas máquinas en las que no funciona, que son las máquinas más viejas o que tienen un sistema operativo un poco más viejo. Y lo que te permite es usar los dos dedos, generalmente para las máquinas anteriores al 2005. Las máquinas que están entre el 2003 y el 2005 serían las que lo pueden usar, que tienen OS X, creo que el mínimo es OS X 10.3. Sí,
ajá.
Es el mínimo. Les dejamos el link en el site. Si... Por casualidad, vos tenés una máquina mucho más vieja. Creo que funcionan desde la G4 ya. Pero si tenés una máquina más vieja, podría funcionar, no lo sé. Podés bajar la aplicación, la ejecutás, y al ejecutarse el instalador te dice si va a funcionar o no en tu máquina.
Bueno, muy bien. Yo usé un utilitario que me lo recomendaste vos. Se llama Spirited Away. Y hace una cosa muy, muy simple también. Detecta las aplicaciones que no están siendo usadas y las minimiza automáticamente.
Ajá.
Y es muy útil para mí porque yo muchas veces necesito tener 5, 6, 7 cosas abiertas, pero no siempre quiero estar mirando esas cosas, no quiero ver los windows, las ventanas de la aplicación. Entonces esto, sin tener hacer que yo entre a cada aplicación y haga hide o esconder, sí. Spirited Away lo hace automáticamente.
Te las minimiza.
Exacto. Bueno. Y puedes cambiar el tiempo de 30 segundos hasta no sé cuál es el máximo, pero mucho más alto.
Vos me habías dicho que tuviste un problema con alguna aplicación. Ah, que estabas viendo un video y te la cerró.
Exacto, pero eso era porque yo no sabía muy bien cómo usar Spirit Away. Uh-huh. Estuve mirando el menú que pone en la Mac, y una de las cosas que puedes hacer es puedes elegir cualquier aplicación abierta para que no se minimice automáticamente.
Sí, está buenísimo.
Entonces, está buenísimo. Es muy simple, funciona bien, es gratuito.
Ah, eso es muy bueno también.
También, es genial. Así que muchas gracias, Flavio.
No, por favor, espero que lo uses. Creo que en realidad la mayoría de las aplicaciones Sleep Display creo que sale como $10, pero no estoy seguro, van a tener que chequearlo ustedes. Y bueno, tengo una última que me encantó también, así que hoy estamos con unas recomendaciones súper buenas. Photodrop. Photodrop utiliza una tecnología que se llaman droplets. Es una tecnología que viene desde el OS X, que no hay muchas aplicaciones que lo usen, pero que está muy piola. Y lo que hace es, cuando ustedes tienen un programa que le permite crear droplets, básicamente lo que hacen es, por ejemplo, uno configura ciertas cosas y las guarda con un nombre de droplet. Y eso hace que este programa trabaje con esas configuraciones. Les voy a dar un ejemplo de cómo funciona Photodrop ahora que les expliqué esto para que entiendan bien cuál es la idea. Básicamente lo que hace Photodrop es otro programa más para convertir imágenes. Pero por ejemplo, yo cada vez que saco fotos y quiero convertir las fotos a, qué sé yo, un cuarto del tamaño para mandar por email y a dos tercios del tamaño para imprimirlas, ¿sí? Tenés que cargar el programa, te permite cargar el programa, elegir las fotos, marcar las opciones, ¿sí? Y bueno, después volver a marcarlas para el otro proceso, ¿sí? Con este programa lo que puedes hacer es crear un droplet para el tamaño chico y un droplet para el tamaño grande. Los dejas en el escritorio, le tiras las fotos adentro de un droplet y sabes que automáticamente va a hacer todos los cambios que le pediste y guardarlo donde vos le habías especificado. ¿Okay? Como si fueran distintos programas. Ahora, sí. Dentro de las opciones que tenés para poder configurar en cada uno de los droplets, que son como iconos que vos generás, es que podés no solo achicar o agrandar la pantalla, el tamaño de tu imagen, sino que aparte podés decirle que yo quiero que me la mueva, que me la rotes horizontal o verticalmente. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un droplet para que cada vez que tire una imagen automáticamente me la enderece. O sí. Quiero hacer un droplet para que me tome nada más que tantos píxeles del centro. O quiero que me cambie la resolución. O quiero que me copie la imagen. O quiero que me la convierta con ciertos efectos especiales. Así que todas estas cosas se pueden combinar adentro de un droplet y, por ejemplo, decirle, mira, quiero que me todas las imágenes que tiro en este droplet me las rotes, me las achiques a este tamaño y me las guardes con esta extensión en tal carpeta. Muy piola. Gratuito. Muy piola. Gratuito. Todos tenemos que hacer conversiones de imágenes. Entonces te haces un par de conversiones en droplets estándares, con un nombre estándar, la dejas en tu escritorio y pum, las puedes usar cuando quieras. Muy si bueno. Lo usas seguido, ¿no? Acepta donaciones. Así que aquellos que le gusten mucho pueden dejarle alguna donación al programador.
Muy bien.
¿Sí?
Bueno, ya está.
Sí. Creo que tiramos un par de trucos y de aplicaciones interesantes en este programa.
Sí, yo pienso lo mismo.
Bueno, Fede, gracias por estar siempre acá.
Por supuesto, Flavio, sí. Gracias por todo el trabajo que vos hacés en encontrar estos programas tan, tan buenos. Yo no suelo encontrar tantos como vos, pero vos siempre
los compartimos,
te pones pilas y...
Bueno, queremos agradecerle a todos los que están de aquel lado, a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar con Puro Mac, gracias por recomendarnos. Seguimos creciendo, no tenemos sí. problema en seguir creciendo, así que pueden seguir recomendándonos todo lo que quieran.
Sí. ¿Sí? Y si tienen alguna pregunta, lo que sea, por favor, mándenos un email que siempre estamos leyendo. Nuestra dirección de email es puromac@gmail.com.
Y por favor, recuerden recomendarnos, no sé si se los dije, entrar en nuestra página web www.puromac.com, en mandarnos una foto, si pueden, de donde están ustedes, así conocemos los distintos lugares desde donde nos escriben. Sabemos que tenemos usuarios de Japón, te tengo que mostrar las estadísticas, un montón. Usuarios que nos están escuchando desde Japón, desde Suecia, Suiza, Dinamarca, distintos países de Sudamérica, creo que había alguien de Alaska, Canadá. Chicos, queremos ver fotos de por ahí. Nosotros hacemos todo este trabajo, nos encanta, para poder ayudarlos a ustedes. Peguen una foto en un email, mándenla, queremos ver cómo se ve la zona donde está, desde donde nos están escuchando.
Bueno, saludos para todos.
Sí.
Este es Federico Jatum desde Nueva York.
Y este es Flavio Ginsburg desde Miami. Hasta la próxima. Chau, chau.